Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 12 de agosto del año 2024. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos, conmigo está aquí Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo te voy a decir que estoy muy bien, pero
yo también,
un poco cortés, eso, hay que preguntar, ¿no?
Yo sin novedades. Bien, todo bien.
Bueno, bien. Yo la verdad estoy contento porque hacía mucho que no hablaba contigo, con la tontería. Últimamente solo he grabado con Pep, creo, así que está bien escucharte de nuevo.
Igual soy una IA, igual no estás hablando conmigo.
Bueno, ¿acaso no has sido tú siempre una IA, Víctor? ¿No eras una persona que vivía en el mundo digital desde hace años?
Sí,
igual eres el origen, ¿no?, de todas las IAs.
Paciente cero. Te iba a decir que te iba a decir muchas cosas, pero no. O sea, pero esta mañana he estado jugando al Dark Souls 2.
Sí, he visto un tweet tuyo hace 5 minutos.
Ha salido un mod, no sé si lo has visto.
No, ¿qué mod ha sido ese?
Un mod del Dark Souls 2.
¿Un mod para hacer un mod en Dark Souls 2?
Es un mod que cambia los gráficos del Dark Souls 2. Y ahora no puedo pensar en otra cosa.
Ya. Si ya tenías antes suficiente para pensar en Dark Souls 2, a partir de este mod, pues vas a estar unos cuantos días seguramente en bucle, imagino.
Sí, no es una noticia, pero bueno, el mod está guay y me gustaría hablar sobre él en algún momento, así que simplemente lo dejo aquí. Y si quieres, vamos con las noticias, que hoy hay que hablar de cosas importantes, ¿eh?
Sin duda.
Supongo que la noticia de hoy no es lo del Dark Souls 2, efectivamente, sino que Krafton, la compañía surcoreana de que está detrás de principalmente PlayerUnknown's Battlegrounds, pero que también produjo, por ejemplo, The Callisto Protocol, es una especie de Tencent surcoreana, para entendernos, vaya, ha básicamente resucitado Tango Gameworks, ha comprado el estudio y la IP de Hi-Fi Rush, y la idea parece, pues, básicamente hacer una secuela, ¿no?
Sí, sin duda me parece una noticia importante, me parece una noticia muy buena y sobre todo me parece un movimiento muy inteligente por parte de Krafton, ¿no? En su página web podemos leer un comunicado donde habla de esta inversión significativa, pero creo que es algo que, no sé, me parece lógico que algún estudio, alguna empresa quisiera hacer, porque precisamente todo el mundo comentamos, ¿no?, que era muy extraño que ante un juego tan bien recibido por parte de público y de prensa y los premios que ha recibido el Hi-Fi Rush, ¿cómo es posible que no quisieran continuar, ¿no?, con esta apuesta? El hecho de que Tango pueda volver a trabajar y que puedan además apostar de esta forma, ¿no?, por la IP de Hi-Fi Rush, me parece lógico, sensato e inteligente. Y en este caso ha sido Krafton, que como bien dices, Víctor, igual es más conocido solo por el PUBG o la gente igual. Creo que Alberto Cron en su día, por ejemplo, no hablaba mucho de Callisto Protocol, sí que les tenga más en mente, pero tener Hi-Fi Rush como book insignia, como nueva IP dentro de su paraguas, seguramente les ayude, ¿no?, a tener mejor imagen y llegar a más gente, claro.
Sí, hablan que es un movimiento estratégico, lo llaman ellos en su propia nota de prensa, y también destacan que es la primera inversión significativa que hacen en el mercado japonés de los videojuegos, y la idea es tanto continuar con Hi-Fi Rush como explorar futuros proyectos, hablan, que es una cosa que, bueno, por las cosas, por lo que comentó Mikami, por ejemplo, después de su salida de Tango, hablaba que era muy importante para él, un poco parecía, pues bueno, que la gente más joven del estudio pudiera efectivamente pues hacer sus proyectos y explorar sus intereses, etcétera, etcétera. Y aquí la cuestión es que parece que ZeniMax / Xbox se queda con los derechos o con las IPs de Evil Within y Ghostwire Tokyo, que eran los anteriores juegos del estudio, que seguirán estando disponibles en todas las plataformas en las que están, incluido Game Pass, porque por lo visto Krafton está trabajando con tanto Xbox como ZeniMax para asegurar una transición fluida, dicen, y asegurar, bueno, y mantener la continuidad en el estudio. Ahí hablan del equipo, del talentoso equipo de Tango, etcétera, etcétera. No sé yo exactamente en este tiempo cómo, bueno, cuánta gente se ha buscado otros trabajos. Entiendo que habrá gente que estuviera en Tango y que al... Pues bueno, había cajas hechas en el estudio, quiero decir. Estaban desmantelándolo. Supongo que habría gente que se habría ya mudado de Japón a otros sitios para trabajar incluso. Pero, por ejemplo, Johan Johannes salía celebrando la... Pues bueno, la resurrección un poco en Twitter, así que entiendo que hay una parte del equipo que seguirá, que se mantiene, ¿no? De la Tango original,
sí.
Una parte, no sé cuánta, todavía no ha trascendido mucha información, así que supongo que habrá que estar atentos para ver qué gente salta a esta nueva Tango, digamos, a esta nueva etapa de Tango, de la gente que hizo el Hi-Fi Rush, pero también el, bueno, el Evil Within o el Ghostwire Tokyo, que yo creo que va a ser un juego que va a ganar...
Tiene
mimbres de juego de culto, un poco, Ghostwire Tokyo. Ya lo es un poquito, pero creo que lo va a ser un poco más. Es infinitamente menos incontestable que Hi-Fi Rush, evidentemente, pero tiene ahí sus cositas. Así que nada, a ver qué ocurre con Tango en esta nueva etapa.
Sí, pero sin duda me parece lo que decíamos, una buena noticia y una forma, yo creo que sensata de proceder, ¿no? Esto que decías de la transición fluida y que poco a poco todo vaya teniendo sentido y que los juegos anteriores no desaparezcan de Game Pass y demás, me parece como la buena forma de proceder. Y lo que dices de Ghostwire Tokyo, por finalizar, es verdad que es un juego que tú siempre recomiendas y que ensalzas, Víctor. Yo estoy seguro que cuando salga, por ejemplo, Unseen, Kemuri, quiero decir, del nuevo juego de Yukumi Nakamura, seguramente sea el momento de que la gente se ha visto atrás y vuelva a jugar al Ghostwire Tokyo. Y ahí volverá a tener, ¿no?, ese bombo que igual le faltó en su día y podrá convertirse, ¿no?, en esa joyita oculta que pongamos en valor.
Sí, a ver, tampoco es muy bueno, ¿eh?, el Ghostwire Tokyo. A mí tampoco me apasiona, pero sí que es un juego que tiene cosas interesantes y que creo que merece la pena echarle unas horas, como mínimo. Seguimos, si quieres, con Sonic. Esta frase siempre gusta, ¿no?, que te la digan. Seguimos con Sonic.
En cualquier momento de la vida, entra bien.
Tú imagínate, ¿no? Estás por la tarde. Oye, seguimos con Sonic. Joder, claro que sí, hombre. Vamos para allá.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pero hay que seguir con Sonic porque ha anunciado Sega que Sonic Generations, el Sonic Generation de 2011, se retirará de las tiendas el mes que viene para dejar paso a la nueva versión, este Sonic por Shadow Generations, que sale en octubre.
Sí, al final es cuestión de evitar que los usuarios puedan confundirse con las versiones. Es un movimiento que ya ha hecho Sega anteriormente, aunque la versión original vaya a estar retirada, se va a poder seguir jugando a través de otras vías para poder preservar esta versión, este juego de 2011. Lo podremos adquirir, si no lo tenemos, a través de distintos bundles que tengan otros juegos de Sonic. Creo que esto se puede hacer tanto en Steam como en Xbox, a través de la página de Steam que podéis encontrar en la entrada que está en la web de Night Games, de la recarga activa de hoy. Podéis encontrar más información sobre el precio, qué juegos incluye y demás. Pero lo dicho, el juego original no desaparece del todo, simplemente no estará disponible para adquirirlo porque va a llegar esta nueva versión, ¿no? Este Sonic Cross Shadow Generations o Sonic por Shadow Generations, según como lo queramos leer.
Sonic X.
También, Shadow. También.
También. El bundle, me hice medio lío con el bundle este, parece que van a hacer un bundle nuevo que se llama Sonic the Hedgehog Legacy Bundle, que ahí es donde va a estar el Generations. Ahora mismo no está. Hay otros bundles que ya incluyen algunos de los juegos que hay aquí y tal, pero es un bundle que trae el Sonic Adventure, el Adventure 2, el Sonic 4, tal, tal, tal. Unos cuantos más. Como dices, hay más información en la web. Y ahí estará. Me hace gracia, sobre todo de este comunicado, el énfasis que ponen en los mods. Es una cosa que parece que les importa... A la comunidad de Sonic yo sé que les importan los bundles, o sea, los mods, son una comunidad muy, muy modern, y en el anuncio oficial hablan de los mods y dicen que van a seguir siendo compatibles, que se podrá seguir haciendo mods para el Sonic Generations que hay en este bundle, y bueno, una retirada que suena más o menos lógica y que no es la primera vez que Sonic, o sea, que Sega retira juegos de Sonic, por cierto, de las tiendas. A mí es una práctica que me fascina de Sega específicamente porque, como casi todas las cosas que hace Sega, lo hacen con una inocencia que es muy bueno, muy guay, en realidad. A mí me parece muy guay, porque ya hace tiempo retiraron unos cuantos Sonic, por ejemplo, que tenían Metacritic malo, para que la gente no comprara, para que no hubieran en las tiendas juegos malos de Sonic.
Claro.
Y lo dijeron luego, de forma más o menos, o sea, lo dejaron así, más o menos, ¿eh? No fue una cosa como que retiraran X juegos y luego la comunidad investigara y fuera que casualmente eran los que tenían Metacritic malos y tal, igual. Desde Sega lo dijeron, en plan, es que estos no salieron un poco peor, entonces los quitamos. Y así. Y hay tantos, sí, Sonic, además, que así la gente que vaya a las tiendas pues no se encontrará con los malos.
Te acercas a tu jardín, bueno, quitas la mala hierba y dices, mira qué bonito está todo, ¿no?
Es un poco así, es un poco así. Es que sí, Sega, sí, son así. Sega, hay que querer a Sega. Exacto. Yo creo, vaya.
Hombre, sin duda. Quiero decir, no está Pep en esa recarga, pero desde lejos escucho como él dice, por supuesto, ¿no? Lo contrario sería, sí, barbarie.
Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a seguir, venga. PlayStation. PlayStation Store. Reviews de usuario. No, ahora dar aquí las noticias como con keywords, de alguna forma, ¿no?
Un telegrama, ¿no? Vamos aquí
a parece entrar. Que por unos mails que han ido llegando a algunos usuarios de forma muy limitada, parece, y muy contenida, PlayStation está experimentando con la posibilidad de que haya reviews de usuario escritas, quiero decir, texto, no solo las calificaciones por estrellas que hay ahora, en la PlayStation Store.
Sí, es una cosa que hasta ahora no se podía hacer, que ahora pueden hacer. Parece que muy poquitos usuarios, lo leíamos en Eurogamer.net, como hay ciertos usuarios que han podido dejar ciertas reseñas. Entiendo que es una forma también de incentivar cierto movimiento y comentarios y feedbacks y cosas que puede ser útil, sin duda. Al final, en páginas como Steam me parece una herramienta muy útil para los usuarios poder leer reviews de otros jugadores y luego decidir qué hacer. Pero también hay una serie de cosas como especificaciones de momento que limitan bastante, ¿no?, esta iniciativa. Habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de los meses, pero solo se pueden reseñar por el momento juegos en digital, nada de disco, y tiene que ser además a través de la web y no ni la consola ni la app, lo cual seguramente puede dificultar un poquito más la experiencia del usuario que quiera hacer esta review, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de las siguientes semanas y meses, pero no deja de ser interesante que bueno, que quieran ir en esta dirección, que me parece bastante normal, la verdad.
Sí, habrá que ver. Es típica historia que de pronto puede salir el tiro por la culata. Las reseñas de usuario, supongo que por cómo somos en internet, los que somos de internet, igual los que venís de fuera, no lo sabéis, pero los que hemos nacido en internet sabemos cómo son las costumbres, la idiosincrasia de internet. Claro. Entonces la mayoría de reseñas de usuario que suelen popularizarse son una mierda. Son de risa, son como memes, son de coña, no son útiles. Quiero decir, una reseña de usuario al final está en una tienda y no en otro sitio, porque se supone que es una forma de decidirte un poco antes de comprar un producto, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso están en una tienda y no en otro sitio, ¿no?
Sí.
En las tiendas lo principal es comprar, y luego hay otras cosas, pero lo principal es comprar. Y de hecho Steam está ya experimentando con una serie de filtros, más o menos nuevos también, esto ocurrió en los últimos días, vaya, filtros que quitan las reseñas meme, digamos.
Sí,
¿no?
Las porque cosas son más inútiles, ¿no?, para poder decidir, claro, si comprar o no.
Claro, claro, porque encima en Steam, que creo que es un buen punto de referencia porque es la tienda más popular y donde seguramente haya más movimiento de reseñas y donde las reseñas tienen más presencia y más peso. Y desde luego es donde más se ha experimentado con los filtros y con las formas de, pues bueno, de presentar estas y de organizar estas reseñas y tal. Ahora es más o menos, bueno, ya lo damos por hecho, pero hasta hace no mucho no había lo de las reseñas recientes, que ahora te ponen como las reseñas generales y las reseñas recientes. Para
sí,
ver,
para poder calibrar bien lo que ha sido, sí, su momento y cómo es el estado actual de este juego ahora, claro.
Te aparecen unas gráficas incluso para que puedas ver visualmente si ha habido review bombing, por ejemplo, en algún momento, ¿sabes? Y que puedas ver las reseñas de ese momento para ver qué pasó, etcétera, etcétera.
Sí, se ha ido puliendo mucho, claro.
Claro, que en Steam se han hecho cosas, ¿no? Y en Steam es precisamente donde, como tienen un sistema de que tú puedes dejar como calificaciones a las reseñas, en plan, esta ha sido útil, esta ha sido divertida, esta ha sido, pues, te puntúan, quiero decir, tú en tu perfil de Steam subes de nivel. Si de pronto tienes una reseña popular porque te dan como puntos de experiencia. En fin, movidas de la comunidad de Steam. Entonces hay muchas reseñas inútiles, en un sentido estricto, pero que son graciosas y que reciben muchos aplausos, ¿no? Al mismo tiempo, es guay, ¿no? Porque es una cosa de, hostia, la comunidad de Steam es así, está viva, tienen sus códigos, hay un, ¿no? La gente sabe qué va a resultar gracioso la comunidad de Steam o sabe detectar cosas divertidas de según qué juegos y condensarlas en una reseña, típica reseña de una frase que es graciosísima y que dices,
sí.
Cuando has jugado un juego que dices, hostia, entiendo esta referencia y es buenísimo en realidad, es la hostia. Pero claro, eso es guay cuando conoces el juego.
Sí.
Si quieres comprarlo y dices, hostia, voy a ver las reseñas y lees, ah, me metí un Handemore por el culo. Y ves que tiene un millón de comentarios, o sea, de reacciones positivas, piensas, no entiendo nada, ¿sabes?
Es una fiesta a la que has llegado tarde y no te estás entendiendo lo que está pasando.
Exacto, esa es la sensación, ¿no? De esta no es mi no me han invitado aquí. Entonces claro. Entiendo que Steam o sea, Valve querrá o les interesará regular un poquito eso sin matarlo del todo. Porque en realidad, ya digo, claro. Es una cosa que tienes, que creo que puede tener una lectura positiva, en realidad.
Sí.
Es un tema complejo. Vaya, a ver qué ocurre con las de PlayStation, porque como dices, hay una serie de limitaciones ahora mismo muy claras. Entiendo que querrán ir poquito a poco y que es la típica cosa que no puedes implementar y ver que... Bueno, puedes hacerlo en realidad. Supongo que en Valve hacen mucho eso, de hecho. Pero que no les interesará de pronto sacar las reseñas así a lo loco. Pero bueno, a ver cómo sí, progresa.
Lo iremos viendo, pero vamos, por terminar también con esto, Víctor, lo que decías de no matar estas iniciativas, estas reseñas así de graciosas e interesantes, yo creo que es tan sencillo como que las dos cosas puedan convivir, ¿no? Con poner un filtro que te permita, si quieres comprar el juego, ver las reviews que te indican si es interesante o no, perfecto, pero no matar la creatividad de la gente, porque al final hace que acuda más a tu plataforma y que le den un poquito de vueltas a la cabeza para buscar esa review con gancho, ¿no? Y que a la gente le encante. Entonces, bueno, renunciar a esa creatividad sería poco inteligente. Ayudar a la gente que quiere otro tipo de reseñas, pues me parece también un buen movimiento, sin duda.
Sí. Y terminamos, porque hoy es lunes, terminamos con los lanzamientos más destacados de la semana. Típica semana, mediados de agosto, se supone que no hay mucho movimiento, pero déjame decirte que salen unos cuantos juegos que creo que van a ser muy guapos.
Muy guapos, muy interesantes, y además precisamente hablamos de Steam. Los cinco que has seleccionado, Víctor, los podemos jugar a través de esta plataforma.
Sí, sí. He estado mirando y hay algún lanzamiento. Está el Hunt Showdown 1896, creo que se llama, por ejemplo, que también sale en consolas. Sale la versión de Xbox de Kena, por ejemplo. En consolas hay movimientos, quiero decir, pero yo qué sé. He estado mirando y a mí estos cinco son los que más interesantes me han parecido.
Sí, es buena selección, sin duda. Como dices, al final empieces a más juegos, es más sencillo. Yo por mencionar uno simplemente que no está en tu lista, porque además sale tanto en Steam como en Switch, el jueves 15 de agosto sale Arco.
Es verdad. Sí.
Y en Nintendo Switch. Pero vaya, esta sección está muy bien y lo bueno es que dentro de un ratito seguramente habrá otra entrada en Nanai con los lanzamientos para lo que queda de mes y luego lo metemos también en la recarga pues si alguien quiere ampliar la lista de lanzamientos.
Sí. Arco, de todos modos, espero que nos hables de él pronto. Espero que sea suficientemente interesante como para salir en el podcast que hagamos de lo mejor de agosto, etcétera, etcétera. Entonces, sabía que salía, pero lo he omitido a propósito porque hay otros cuantos un poco menos conocidos que Arco, creo. Y quería limitarlo a 5, porque ya sabes que yo soy un hombre que florece en las limitaciones.
Sí, te gusta la concreción y ser conciso, lo cual es muy útil.
Sí, en algunas cosas, luego ya veis que hablo, que parece que me han dado cuerda. Vamos a empezar, si quieres, con el 13 de agosto, mañana, que sale un juego que se llama Guayota. No sé si lo conoces este.
Lo conozco desde esta mañana, porque cuando estabas preparando la recarga he estado cotilleando un poco lo que hacías y me he metido ya en su enlace. Me ha llamado bastante la atención este juego, más allá del nombre, que me gusta su sonoridad, esta exploración con una antorcha en mano y la vista, no cenital, pero casi. Me parece muy interesante la exploración que ofrece este juego y realmente ahora tengo ganas de probarlo. No lo conocía hasta hoy, si te soy sincero, pero pinta muy bien, la verdad.
Es un juego guay, es un juego guay. Está inspirado en la cultura de las Islas Canarias. La mitología guanche va sobre un grupo de exploradores españoles que que viajan en barco a encontrar la isla de San Borondón. Y el juego básicamente es un juego de puzzles. Parece otra cosa, pero es un juego realmente de puzzles que cada mundo, digamos, tienes una serie de puzzles. Efectivamente, la antorcha y la luz tienen mucha importancia en el diseño de los puzzles. Y lo que más guay me ha parecido a mí, que lo he estado jugando ya este, es que los niveles, tú básicamente vas con una antorcha, ¿no? Entras con la antorcha y si te matan, porque hay como trampas y movidas, exploras un templo que está lleno de pinchos y de trampas que se mueven, etcétera, etcétera. Si te matan, como que pasas al mundo de los muertos y el mismo nivel se convierte en otro puzzle. O sea, el diseño del nivel es el mismo, pero el puzzle que tienes que resolver, ahí ya con otros poderes más sobrenaturales, digamos, es otro. Así que cada nivel es, sobre un mismo mapa, dos puzzles distintos. Uh-huh. Y me parece una idea fina, me gusta mucho esta idea, y el juego la usa de alguna forma interesante. Así que os animo a que le echéis un vistazo, porque está guay. Pasamos al día 14 y he querido destacar Desvelado. Un juego que se llama Desvelado.
Es un juego que el nombre para empezar ya es genial, me parece fantástico.
Sí, sí.
O sea, un nombre...
Casi todo es genial en este juego, si me dejas apuntarlo.
Sí, sí, el nombre es genial, la propuesta, o sea, la premisa del juego me parece muy interesante y lo que es el juego en sí, yo no lo he jugado como tal, pero viendo el vídeo de cómo es este plataformas 2D en el que un pequeño vampiro tiene que intentar volver a su sarcófago, ¿no? para dormir antes de que amanezca, me parece estupendo. O sea, no lo conocía tampoco, pero es que me parece genial todo, la verdad. No sé si tú lo has podido jugar ya, Víctor.
No, este no. Pero sí que bastante, mola mucho, ¿verdad? Porque es como un Metroidvania en el que, o sea, la cuestión es que efectivamente eres un vampiro que tienes que ir a la cama, pero no puedes dormir si están las luces encendidas del castillo.
Claro.
Entonces está todo el castillo lleno de antorchas por las paredes, tienes que ir apagándolas, pero hay unos fantasmas que las encienden otra vez. Entonces los niveles, cada pantalla, digamos, del castillo tiene sus antorchas y tienes que apañártelas para apagarlas todas antes de que los fantasmas las vayan reencendiendo, ¿no? Y me parece una propuesta fenomenal, vaya. Visualmente me parece exquisito todo. O sea, ya digo, yo lo he descubierto hoy este juego, ¿eh? No lo conocía, estaba mirando a ver qué salía la semana y encontré... Y me hizo gracia el nombre, para empezar. Entonces me metí a ver y me parece la hostia, me encanta. Tengo mil ganas de este.
Lo tiene todo. Es que el nombre, además, lo de tener el significado evidente de que está desvelado el señor vampiro, pero también tener que apagar las velas del castillo y que en el nombre también tenga la antorchita puesta, ya es que es perfecto, vaya, es muy inteligente todo.
Sí, sí, total. Tiene demo, por cierto. No la he jugado todavía, pero la tengo ahí bajada para probarla ahora. El mismo día 14 sale Aleph también. Otro juego, es un juego en primera persona de exploración, puzzles, con una estética hiper fuerte. Es un juego en 3D con unos gráficos muy chocantes. Dicen que tiene un estilo surrealista. Es efectivamente surrealista. Y también juega con la luz para formar sus puzzles. Y a este tampoco he jugado, pero me da muy buena espina, déjame decirte.
Sí, describirlo como fuerte me parece apropiado. Y,
es fuerte.
Es bastante fuerte e impactante en buen sentido, vaya, no, para nada malo. Pero es un juego que yo creo que grita bastante tu nombre por los cuatro costados, la verdad. O sea, seguramente cuando lo juegues y nos cuentes, ya el resto igual podemos decidir si lanzarnos o no, porque no me parece igual de primera es una propuesta para todo el mundo. No lo digo como algo malo, todo lo contrario, pero sin duda es algo llamativo. Típico juego que una vez lo ves, cuesta que te olvides de él, ¿no? Me parece interesante, como poco.
El año pasado la misma persona que desarrolla este Aleph, que se llama Finn Dibby, sacó uno que se llama Coda. No sé si a alguien le suena Coda. Este Coda sí. Era más de exploración. Este Aleph nuevo parece más... Tiene mucha parte de exploración y mucha parte de narrativa y tal y cual, pero parece que se centra más en puzzles. Coda era menos de puzzles como tal. Pero para que... El estilo parece similar, desde luego. Entonces, por si... conocéis este Coda, este parece seguir un poco esa línea, así que bueno, ya si lo veis ya sabréis si os mola o no. Es el típico juego que lo ves y dices, hostia, esto lo quiero o esto no quiero que se acerque a mí en la vida.
No te deja indiferente, ¿no? O sabes que te llama la atención, total. Y dices, yo por aquí no puedo pasar.
Total. El 15 de agosto, venga, sale Shapes 2, la secuela de Shapes 1, vaya. El Shapes 1 era... un juego en 2D de automatizar una especie de fábrica de formas. Con distintas máquinas tenías que ir recortando y ensamblando piezas para generar formas. Y esta segunda parte es lo mismo, pero es en 3D y parece que la idea es que las fábricas sean monstruos absolutamente demenciales. Tiene pinta de ser un juego que bueno, yo tengo ganas de ver cómo lo recibe la comunidad de fans de los juegos de automatización, porque a mí me resultan fascinantes un poco desde la barrera, porque me resultan también un poco abrumadores. Pero este tiene buena pinta, la verdad.
Tiene tan buena pinta que a la vez parece un pozo de horas infinito y algo
absolutamente,
hipnótico. O sea, simplemente tú ves un tráiler y ves la cantidad de cosas que aparecen y dices, evidentemente cuando esto llega a una comunidad dedicada y apasionada para ese tipo de juegos de automatización, de hacer fábricas, de construir este tipo de sistemas, de cadenas de montaje y demás, bueno, las posibilidades imagino que infinitas no son, pero van a ser elevadísimas, ¿no? Y como digo, os recomiendo si os interesa que veáis el tráiler y veáis todo lo que hay, que es muchísimo, porque el potencial me parece tremendo. Y a la vez, como digo, hipnótico. Cuidado con meterte a ver un directo de un juego así, porque igual pasan 4 horas y ni te has enterado, la verdad.
Sí, sí. Por su forma de ser, supongo que tiene sentido que salga en acceso anticipado. Hablan de unos 6 meses o más, en realidad, no se limitan. Dicen que mínimo 6 meses estará en acceso anticipado, pues aplicando el feedback que vayan recibiendo la comunidad y demás. Así que, a ver, le seguiremos la pista. Y el mismo 15 de agosto sale I Am Your Beast, que es el nuevo juego de Strange Scaffold, que es un shooter tipo Neon White, podríamos decir, porque son niveles muy cortos en los que hay que eliminar a todos los enemigos y llegar a la salida en el menor tiempo posible. Y que este no me acuerdo exactamente en qué Next Fest o qué...
Yo creo que fue por el junio jugón, que sí, ¿no? El PC Gaming Show tuvo demo y estaba todo el mundo encantado. Porque recuerdo que tú lo comentaste, que había gente en el Discord que lo comentó, que nos recomendaba que no lo dejamos pasar, que había que jugarlo. Yo también tenía en mente que era de un Steam Next Fest, pero juraría que fue después de
junio jugón. Sí. No, ahora que lo dices es verdad, fue ahí. Y la demo a mí me pareció increíble, buenísima. Así que le tengo mil ganas. Este para mí es el lanzamiento más destacado seguramente de la semana y uno de los más destacados del mes, déjame decirte.
No, imaginaba que lo verías así. Yo, de hecho, claro, cuando salió este juego en el PC Gaming Show y vi tanta gente entusiasmada con la demo diciendo que era genial, os creí, evidentemente, pero no llegué a probarlo. Claro, yo en ese momento no había jugado a Neon White, entonces... No, ahora es un mundo distinto para mí. Para mí, ahora Neon White es lo mejor que hay. Entonces, igual este juego sí que tengo que lanzarme a por él y disfrutarlo, claro.
Puede que sí. Te lo recomiendo. Así que nada, hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo mañanero.
Gracias a ti, como siempre, Víctor.
Y muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por apoyarnos en patreon.com/anightreload, por escuchar lo que hacemos. Tenéis ya en abierto el nuevo episodio del podcast Reload Summer Edition. Hablamos sobre videojuegos hechos en España con la gente de Buego. Ese mismo podcast es el que teníais ya en acceso anticipado el fin de semana en Patreon. Lo voy a repetir, que nunca está de más. patreon.com/anightreload. Esto es como lo de... ¿Cómo se dice? Compramos tu coche.
El eslogan de...
Que lo repiten un millón de veces.
Sí, los anuncios de radio de compramos tu coche son un poco machacones, pero a la vez funciona, ¿no? Si dice compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche,
pues vale. Se te queda.
Claro, al final.
Se te queda. patreon.com/anightreload. Repetirlo muchas veces es difícil. No lo voy a intentar hacer ahora porque sin práctica me voy a liar y va a ser peor. Pero os animamos a que os metáis aún así en patreon.com/anightreload y si podéis nos apoyéis para que sigamos haciendo estas movidas. Recordad que esta semana, lo voy a ir diciendo de vez en cuando porque luego llega el lunes que viene y seguro que alguien nos ha enterado, pero esta semana es la última de la recarga activa hasta septiembre. El viernes 16 será la última recarga activa que grabemos en agosto. Del 19 al 30 no hay recarga activa. Volvemos el 2 de septiembre. Entre medias está la Gamescom, pero haremos alguna otra cosita especial para cubrir lo que salga de allí. Tendremos aparte a un soldado en el terreno. Es retórica militar, ¿eh?
Bueno,
lo que nos faltaba.
Teniendo en cuenta cómo va a ir nuestro querido Pep a Alemania, que está, cree que todo el mundo le odia, no a él, sino...
Y a Alemania, porque... además.
Sí, 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 por eso. Sabe que hay cierta animadversión, pues ese tipo de términos igual son los que va a llevar en su cabeza, así que yo creo que encaja bien.
Pues vendremos a ver, ya os contaremos qué noticias llegan desde el frente. y nada más, hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias de nuevo, Juan, muchas gracias a todo el mundo y nos escuchamos mañana.
Hasta luego.